Muy bien, querida familia, seguimos caminando juntos. 19:53 minutos. Bueno, que estuvo la verdad que este primer bloque con la gente del equipo coordinador de la peregrinación número 24 de Loreto. La verdad que con María, camino de esperanza, vamos a Loreto, con Lili y con Mabel. Momento muy, muy lindo, siempre un momento de memoria. Loreto siempre es un momento de memoria, es como siempre pienso también nuestras fiestas patronales. Cuando celebramos la fiesta patronal, celebramos la historia, la memoria, los... Bueno, yo sí, la fiesta del santo, pero también de la historia que va teniendo la comunidad desde sus inicios, ¿no? Recordamos gentes, han pasado muchísimas personas, que eso seguramente que hablaremos también en el próximo programa, cuánta cantidad de personas que hoy ya no están con nosotros y han estado en el equipo organizador de Loreto. Así que bueno, ahora nos encontramos, como decía, hoy también esta... En este cóctel de juventud, de jóvenes, que es hermoso siempre, muchas realidades convergen en esta caminata a Loreto. Distintos tipos de jóvenes, ¿no? El joven que va siempre a misa, el joven que no va a misa y demás y todo. Y también tenemos las distintas realidades dentro del biopastoral. Tenemos los jóvenes de posta, comunidad de convivencia. Los jóvenes de Acción Católica, Pastoral Universitaria, que son los chicos que, como decía, le anticipaba anteriormente, que nos visitan hoy. Está con nosotros Leo y Victoria. Esta Pastoral Universitaria, queremos especialmente, ¿no?, dialogar con ellos y, bueno, ir hablando sobre un poquito la realidad, ¿no? Compartir la experiencia, el servicio dentro de este espacio también, que se quiere decir casi el espacio nuevo, ¿no? Me tocó también un momento estar en la Pastoral Universitaria del 2012 al 2016, que prácticamente, ¿no?, que cuando el padre Gervasio viajó a estudiar, bueno, me tocó también acompañar a la Pastoral Universitaria con la misa en el campus, la misa acá en la catedral. Y bueno, y hoy es un nuevo tiempo, hay gente que están, equipo nuevo, sacerdotes nuevos acompañándonos, y bueno, así que bienvenido Leo, bienvenido Victoria, ¿cómo están?
Hola padre, buenas noches.
Hola padre, ¿cómo está?
¿Dónde sos, Victoria?
Yo soy de Paso de los Libres, Corrientes.
Corrientes, ¿verdad? De otro país.
Sí, yo soy de Santo Tomás.
Internacional.
Y bueno, yo sí, yo soy de la cuna del inmigrante apóstol.
Apostolandia.
Querido.
Yo soy de Apostolandia. Así que bueno, bienvenido. ¿Qué estás estudiando, Victoria?
Yo estoy estudiando la licenciatura en psicología en la UCAMI.
Muy bien.
Ya falta poco, si Dios quiere, para recibirlo.
Perfecto. Sí. Bueno, fuiste mi alumna, ¿eh?
Sí, pero virtual.
Virtual, sí, mi alumna de la pandemia.
Sí, sí.
Ahora voy a revisar. Ahora. Bien.
No, y bueno, yo soy estudiante de contador público. Ajá. También avanzado, así que estamos ahí con ganas de recibirnos.
Bueno.
Ah, perdón, sí, en la UNAM.
La UNAM, de la UNAM. Bueno, así que bueno, ya tenés changa en la parroquia, te aviso nomás, te avisando acá en vivo.
Con gusto.
¿Viste? Porque viste que yo, la parroquia no tiene para pagar los contadores, la raza, ¿viste? Claro, por supuesto, ¿viste? Yo justo si ya tenés padre Lía, le digo, tenemos que encontrar algún contador, ¿viste? Como Dios va decantando la vida de la gente. Nada, Dios así te pone, ¿no? Así que bueno. Así que bueno, che, cuénteme ustedes a ver cómo están, qué es la, digamos, bueno. ¿Usted qué misión tienen? ¿Qué hacen? Porque yo le dije a Fabricio, habla con el padre y fíjate un poquito que vengan algún aburizado que de la pastoral universitaria. ¿Y usted por qué están acá?
Por el Espíritu Santo.
No, el Espíritu Santo seguro, pero digamos, ¿qué función cumplen? ¿Qué están haciendo ahí?
Claro,
¿cómo bueno, está? ¿Qué tan, pues, qué rol cumplen dentro de la pastoral universitaria? Son especiales, por eso están acá, ¿eh?
Bueno, yo estoy como actual coordinadora de la pastoral universitaria. Entré porque justamente me invitaron los chicos cuando yo recién llegué y de a poco fui avanzando y primero fui vicecoordinadora y ahora estoy como coordinadora actual y bueno, si Dios quiere, en un futuro, acá tenemos al futuro coordinador.
A ver, ahora que
me
voy a enterar.
Si Dios quiere.
Y bueno, sí, uno va haciendo camino. Va haciendo camino, así que vos estás como coordinadora. Sí. ¿Vos vivís acá en la zona del centro?
Sí.
¿Estás en la zona del centro?
Sí, sí, sí.
Participan en la misa en acá la en la catedral.
Sí.
¿Qué día tiene misa acá?
en Catedral, todos los días por la tarde, bueno, por la mañana y por la tarde. Uh-huh. A la mañana a las 7 y cuarto, si no me equivoco, y por la tarde a las 19 horas.
¿Y la pastoral?
Ah, y la pastoral tiene a las 21:30 horas acá en Catedral. Y después...
¿Qué día?
Los miércoles.
Miércoles.
Uh-huh. Y los jueves también 21:30 horas en Campus UNAM, Facultad de Ciencias Exactas.
Económicas.
Económicas, uh-huh. Perdón. En el aula de uno. Sí.
Uh-huh. Arriba, primer piso.
Sí, arriba de la biblioteca. Sí.
Ajá. Así que bueno, ¿y cómo están entonces? ¿Qué se enteraron? ¿Qué saben de la pastoral universitaria? ¿Qué hace? ¿Viste que uno se va enterando?
Sí.
¿No es cierto?
Sí, la pastoral es bastante antigua. Hablaba, porque justamente pregunté con una de las chicas que estaba antes, que tiene 33 años acompañando acá en la diócesis de Posadas. Uh-huh. ¿No? Como bien dice su nombre, está integrada por estudiantes universitarios y también terciarios, ¿no? Y provenientes de distintas localidades, también de distintas localidades de Misiones, ¿no? Y también de distintas provincias, incluso países. También tenemos chicos que son de Encarnación que también uh-huh. participan dentro de nuestra pastoral.
Sí, tal cual. La pastoral universitaria nació con el interés de acompañar al estudiante en su vida universitaria de una mirada y un abrazo de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su momento, o el fin con el cual fue creado, es que estaban en conjunto con profesores, con estudiantes ya recibidos y los estudiantes que están en ese proceso de estudio, ¿no? Entonces era para acompañar a ese estudiante que comenzaba la vida universitaria desde la mirada también católica, acompañándole, porque quizás de ese desarraigo que tenían de su... Porque casi todos somos del interior.
Sí.
Entonces, de ese desarraigo que tenía de su localidad, de donde ellos provenían, ese abrazo que por ahí, o esa familia que necesitaba en ese momento, la iglesia dio a este lugar para que el estudiante pueda también tener una nueva quizás tarea pastoral viviendo también lo que es la vida universitaria.
Yo creo que es más fácil, está bien, si bien, ¿cierto? Son más necesitados porque sos psicóloga. Porque es así, digamos, una cierta lectura. Son más necesitados de esta, se dice, ¿no? De este abrazo, de esta cercanía, de hacer amistad y comunidad. La gente que viene de fuera,
sí,
que la gente que está acá en Posada,
sí,
porque la gente que está acá en Posada sigue estando con sus amistades, con todo lo que sea, y no necesita nuevo vínculo, está con sus padres. Sin embargo, los que vienen sí necesitan. ¿Cómo sí. ¿Qué lectura hace de esta realidad? Porque justamente hablando, ¿no? La mayoría son
del interior de Misiones
sí. que están dentro de los equipos, la pastoral, los grupos, ¿no?
Sí, tal cual. Con respecto a eso, siempre, como usted decía anteriormente, nos reíamos con Leo porque de eso habíamos hablado, el joven evangeliza a otro joven, ¿no? Entonces muchas veces vienen chicos por amigos que le invitan a otro, y justamente eso, buscando una contención, buscando, como dijo la otra vez uno de los chicos nuevos, dijo, yo en mi pueblo iba siempre a misa y cuando vine acá dejé de ir. Entonces me parece que este es un grupo nuevo para que yo pueda volver a empezar a ir a misa, poder ir con otros, acompañados, ¿no? Entonces justamente, como usted decía, padre, nosotros buscamos esto, generar una comunidad que a la vez también es un poco más que comunidad, somos como una familia y nos acompañamos, ¿no? Uh-huh. Más sabiendo que hay distintas realidades, porque en verdad vemos distintas realidades en cada chico, cada uno es distinto, viene de familias distintas, culturas distintas, entonces es, no digo un choque, pero es una interrelación entre todos que vamos conociéndonos y viendo, aprendiendo los otros, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Así que bueno, y en la pastoral universitaria, ¿qué tipo de actividades van haciendo? ¿Ustedes tienen página web?
Sí, tenemos Instagram.
¿Pau? ¿Cómo es Pau?
Se llama Somos Pau, con una P al final. Sí, uh-huh. Así que ahí pueden buscarnos.
¿Pau?
Sí, Somos Pau.
Uh-huh.
Sí.
Muy bien. ¿Pastoral universitaria Posadas?
Sí,
sí,
sí. Sí.
Uh-huh. ¿Y entonces qué actividades hacen ahí? Por ejemplo, la gente dice, bueno, preguntar a las redes, porque la gente por ahí que nos va escuchando... colaborizada, que no se escucha. Entonces puedes decir, bueno, a ver, vamos a entrar a ver que la, cuando se reúnen, está todo ahí, actividades que van haciendo están todo ahí.
Sí, en sí nosotros tenemos diversas actividades durante lo que es todo el año. Lo que sí profundizamos son mucho las misas, que es, las misas sí son constantes, pero al menos nosotros acá en lo que es catedral estamos haciendo encuentros de por medio, o sea, un miércoles sí, un miércoles no, un miércoles sí, un miércoles no, uh-huh. En donde en estos encuentros, primero es como un compartir, contamos por ahí si nos fue mal en una materia, si nos fue bien en una materia.
Lo hacen terapia.
Claro, sí, hacemos esa catarsis. Sí. Si, no, si necesitamos pero, llorar, lloramos, si necesitamos un abrazo, nos abrazamos, sí. Y así es como un momento de catarsis, uh-huh. Que después, bueno, comúnmente se prepara un encuentro por la especialidad del día, por así decirlo, de algún santo, de la vida de alguien que influyó en lo que sí. Es el crecimiento de nuestra iglesia. También
temas de interés, también por ejemplo la otra vez una de las chicas quiso saber sobre liturgia, entonces preparamos encuentros de liturgia y fuimos explicando. Uh-huh. La idea era hacer en un solo encuentro y nos llevó como tres encuentros. Porque uh-huh. Salían preguntas sobre temas, sobre otras cosas y bueno.
Claro.
Después también ahora actualmente estamos promoviendo mucho lo que es en campus, ¿no? Uh-huh. Porque hubo un tiempo que se apagó un poco en zona campus, pero ahora se está ardiendo la llama, ¿no? Y justamente todos los viernes ellos se están juntando a las 19 horas en el hall central de la facultad. Uh-huh. Y también hacen encuentros sobre temas de interés, lectio divina y demás, así como nosotros hacemos.
¿Hacen guitarra, choripanes, algo? Yo hacía choripanes antes. Nada, que no. Mira, la brisada, yo te decía una cosa, yo siempre pienso esto. La brisada gastan al Pepe, gastan un montón de plata al Pepe. Sí. Sí. Están escuchando ahora. Yo le digo, a ver, pues nos poníamos así cada uno, ¿no es cierto? Cierto que colaboramos los sacerdotes y más. Mm. Pero yo me acuerdo que decíamos, una vez al mes hacíamos unos choripanes, acá.
Sí.
En la estrada. Teníamos ahí abajo, nos juntábamos y hacíamos ahí, no sé, teníamos la misa y después nos íbamos y nos juntamos y hacíamos choripanes, una guitarreada. Y se iban sumando muchas gurizadas, porque es cierto que lo mismo hacíamos a veces también allá en el campus, uh-huh. Allá en el campus universitario, porque allá veíamos también, ¿no es cierto?, que la juventud, pues si el joven evangeliza al joven, porque a veces yo pienso que nosotros solamente cantamos Vamos con Alegría, ¿no? ¿Viste? La canción de la iglesia, ¿viste? O Juntos como Hermano. No, también tenemos otro tipo de sí. Música, otro estilo de música. Que hay muchos, por ejemplo, yo digo un día, usted tiene que decirle, yo acá le comprometo en el aire, a Simones, por ejemplo, que uh-huh. Tienen que invitarle un día, uh-huh. Ellos tienen todo, pero evangelizar con ellos, ¿no es cierto?, sería, por ejemplo, llevar a hacer un buen ruido, porque yo te digo una cosa, nosotros estamos en misa, entonces hay que ser bicho en esta cosa. Nosotros teníamos misa y ellos estaban, dale música de la franja morada, que no sé cuánto, y estaban todos ahí, ¿no es cierto? Yo dije un día, nosotros vamos a hacer lío también. Pero eso fue antes de la... Yo dije, vamos a hacer lío también nosotros, ¿viste? Entonces un día hicimos toda una musiqueada, fuimos y se armó todo, una peña. Mira. Una peña, todo, que la gente que de talento, si ahí vos le invitabas al que toca esta música, al que toca la otra música, pues saber que en medio de la de esta realidad, no es solamente que somos los espirituales. Sí, la espiritualidad es, la tenemos nosotros a Dios en nuestra vida y demás, pero yo porque a mí por ejemplo me gusta la renga, porque la música que más me gusta la renga a mí es la balada al diablo. Es
una serie. Es contradictoria.
Se ríe, no, pero sí. Ahí está bien, sí. No sé si ahí si a Luis, si a Fabri le gusta la balada al diablo, pero a mí me encanta. Yo sí, es espectacular esa música. Me encanta.
Después, yo digo, ahora en el corte la
ponemos. No, pero yo sí. Vos sé que describe la realidad total del joven y de lo que va viviendo. Es decir, siempre pensamos que a veces miramos los músicos le ponen la vida muchas veces a las letras. Y ahí, por ejemplo, va contando esa realidad. Siempre el diablo en la esquina del barrio, la droga y un montón de cosas. Y yo estaba del otro lado de la vereda, dice. Y el diablo siempre me invitaba a pasar del otro lado.
El diablo mal parado.
Claro, hasta que un momento pasó al otro lado. y esperando a Jesús, dice que iba a venir un día y no sabía. Bueno, y ahí estamos hablando de esa cuestión de esperanza, que el hombre tenía esperanza, tiene un montón de cosas. Y bueno, que, y él cuenta su que cómo él se fue de, cómo se perdió, se fue en su camino, cómo se fue haciendo, se fue perdiendo, cómo se pierde, le cuenta la realidad totalmente. Yo siempre digo que yo me tocó estar en Buenos Aires, digamos, allá estudiando, y yo vivía esa experiencia de muchos compañeros míos que estaban en la droga, un montón, me decían, pues decían, ¿no? Que malgastaban sus bienes y su dinero, porque hoy los chicos de la pastoral universitaria, yo pienso, digo, es cuestión de decir, digamos, hay muchos chicos que le cuesta y le cuesta mucho, pero hay chicos también que de repente, viste, gastan mucho estando y para otras cosas, por ejemplo. Entonces uno hay que enseñarle a los chicos a saber gastar sus dones, su carisma, pero también sus bienes.
Claro.
En el otro, en el que necesita y demás, por ejemplo, ¿no? Voy a decir, hay chicos que yo no. Cada uno en medio de su posibilidad van a bailar, que demás, no sé cuánto. Y fíjate que a veces nos despista, Leo, Victoria, a veces nos despista esta felicidad o esta pseudo felicidad de los jóvenes hoy, despista de la realidad de otros jóvenes.
Sí.
Porque un joven va a gastar 30.000, 100.000 pesos en una noche de baile y de joda cuando tiene un compañero, por ejemplo, que está comiendo arroz todos los días.
Sí.
Es decir, y a veces de la misma realidad universitaria, ¿no?
Sí,
es una misión, ¿no? Yo creo que es una misión, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, ¿cómo van, por ejemplo, de esta necesidad, hablando de esta necesidad, cómo ustedes van encarando todo este tema? ¿Van viendo los chicos? ¿Cómo se trabaja? Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, ustedes están en la UCAMI, en la UNAM. Yo sé, por ejemplo, que la gente, por ejemplo, de Montoya, con el padre Carlos Viera, Yaité, hace muchísimo tiempo. Ellos, no sé, siguen teniendo todavía, se llama las bolsas solidarias. Mm. Que esa bolsa solidaria sería, por ejemplo, que los chicos una vez al mes vienen y siempre, los chicos van trayendo cosas ahí al primer piso del Montoya. Mm. Y van dejando a la Secretaría Estudiantil, van dejando cosas. Y a veces se hace peñas, por ejemplo, las peñas se junta mercadería y con las cosas que se venden, los choripanes, todo, se junta un poquito de dinero para seguir ayudando, digamos, a los jóvenes. Porque a veces, no sé, pero por ejemplo, eso es parte de la pastoral universitaria. Ellos tienen capellán propio ahí, digamos, ¿no es cierto?, sí, en Montoya, como la UCAMI, sí, que está el padre Leo y está Bruno, ¿no?
Sí, sí.
Está el padre Bruno Arce. Entonces, por ejemplo, por ahí sí, la UNAM es un poquito más disperso, porque a la UNAM por ahí, digamos, no tiene el sacerdote ahí dentro, claro, de la misma vida. Entonces es un poquito más difícil, porque ustedes van viendo esto, ¿cómo trabajan ustedes con los jóvenes?
Bueno, con respecto a esto, en sí es difícil encarar estas realidades de nuestro movimiento, así como pastoral universitaria, por el hecho de que aún somos pocos, no sabemos cómo encarar esto en el sentido también de ayuda, porque así como sucede en el campus, que por ahí, donde están los albergues universitarios, la verdad que hay necesidades que son difíciles de cubrir. Entonces, pero siempre tratamos, sí, de que estos jóvenes tengan un acompañamiento en donde tanto el padre Lean como el padre Leo, que son nuestros asesores espirituales de la PAU,
uh-huh,
ellos siempre están predispuestos y de cierta forma también siempre están atentos a esto y qué es lo que necesitan, qué es lo que ellos son nuestros pastores, nosotros somos sus ovejitas básicamente, uh-huh, que les mandamos un saludo grande a nuestros padres, sí, nuestros pobres curas, uh-huh, pero sí, es una misión bastante pendiente que nosotros tenemos como movimiento, porque es cierto que se necesita muchísimo más en este tiempo de crisis económica que estamos sucediendo como país. O sea, uh-huh, es evidente la realidad económica y la situación de cada estudiante que encima viene del interior, así que no, en sí sería una de las tareas para desarrollarlo, sí, sí.
Uh-huh.
Porque es cierto que nosotros tenemos distintas realidades dentro del grupo, porque uh-huh, tenemos al que vive acá en Posada y tiene a sus padres que gracias a Dios que llegan de por ahí de cursar y tienen una comida hecha, le preparan la ropa, o qué sé yo, están trabajando y estudiando a la vez, que es otra realidad que por ejemplo, uh-huh, a mí me toca vivir, que por ahí me encantaría tener a mi familia acá en Posada, donde podría tener una comodidad mejor, ¿no? Pero es cierto que lo que nosotros estamos intentando como pastoral es que el centro sea siempre, obviamente, Cristo, pero también ese abrazo de familia que muchas veces uno necesita y que nos ha pasado tanto a Victoria como a mí, en ese sentido de que, tranquilo, de esa forma, no sé cómo explicarlo, pero como que te da esa tranquilidad de que todo va a mejorar, ¿no?
Claro, es un acompañamiento tanto espiritual como a la vez también personal. Muchas veces vemos cómo llegan en épocas de finales, de parciales, cada uno llega con una cara larga, o porque le fue mal, o porque tiene que recursar, o porque otra vez ya le volvió a ir mal en el examen que ya rindió 3 veces, y es ahí también un constante acompañar, y también los problemas que traen por ahí de sus casas, ¿no?
Bueno, eso es un tema, ¿no? Es un tema. Pues son desafíos para el tema a resolver, ¿no es cierto? Con los chicos, si bien yo siempre pienso que hay un gabinete psicopedagógico en algún lugar o lo que sea, hay a los jóvenes les cuesta mucho por su realidad de ser joven mismo, ¿no es cierto? Que lo prepotea, digamos, al tiempo y al espacio. Entonces, por ejemplo, no siempre pide ayuda. Y yo soy inconsciente, y siempre digo esto con certeza, de que por sus realidades no resueltas, los chicos tienen muchas cosas en su cabeza, muchas dando vuelta, que no le permiten enfocarse en su estudio.
Sí.
Digamos, ¿no? Y por eso decía, no, este bagaje cultural o bagaje de familia, de donde viene del seno de la familia, un chico está estudiando, pues tiene su familia que la está piloteando en su casa. Hay jóvenes que dejan sus estudios, ¿no? Sí. Sus estudios por ayudar a sus padres.
Sí, incluso también tenemos jóvenes que dentro de la pastoral por ahí, los padres no es que no quieran brindar una ayuda, no pueden. Entonces, uh-huh, el joven toma ese riesgo de venirse igual a Posadas, en este caso, ¿no? De ir a estudiar y hace todos los esfuerzos posibles para conseguir un trabajo y a la vez estudiar y a la vez también conseguir lugar o en un albergue o, no me sale el nombre, en alguna residencia también. Uh-huh. Y hace todo ese esfuerzo por salir adelante. Entonces también tenemos esas realidades que son difíciles, pero que tratamos de abordar entre todos, ¿no? Y que también una característica así nuestra es que a pesar de todo esto, que si bien son momentos duros, situaciones difíciles, todo eso tratamos de llevarlo bien, ¿no? No fingiendo, sino llevándolo con una alegría sincera, verdadera, y tratando de acompañar y, como bien decía, dándole esperanza de que todo va a salir adelante, que nos vamos a recibir, que esto no es solamente un camino eterno de ser estudiante, sino que va a llegar ese fin y que todo el esfuerzo que uno hizo en este estudio, el esfuerzo que hizo la familia también de uno, todo eso vale la pena porque vamos a terminar con nuestro título, y no solamente, uh-huh, eso, sino que también siendo buenos egresados, buenas personas, que eso como católicos es nuestro fin, ser un buen cristiano, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué, volviendo a la cuestión, qué desafío tienen como, piensa que tienen como pastoral, por ejemplo, decir, bueno, a ver, nos pensamos con el padre, pensó un objetivo, desafío, este año nos marcamos este desafío?
Bien, así, uno de los mayores desafíos que tenemos como pastoral es el hecho de ser jóvenes católicos. Partamos de esa base, porque el hecho de ser jóvenes católicos en la actualidad, o sea, en pleno siglo XXI, pareciera ser un tabú. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos compartir o queremos difundir lo que es nuestra fe a través de la vía de comunicaciones. Y de cierta forma nos titulan ya de, sos retrabela, sí, estás con tus cosas, pero es por un grupo también muy minoritario que hacen ruido de cierta forma, y eso en sí, si uno por ahí está dudando en su fe o está en una sequía espiritual, muchas veces comienza a caer en esa y comienza a entender y se te comienza a meter en la cabeza en ese sentido de que no, sí, puede ser que tenga razón por ahí, estoy diciendo demasiado otra vela, ¿por qué voy a ir a misa? ¿Por qué voy a ir a un encuentro de la PAU? Siendo que ya tengo toda mi vida cargada, porque es cierto que nosotros como jóvenes actualmente tenemos un itinerario bastante cargado y en donde encontrar un hueco para Cristo es difícil, porque por ahí quizás, por ejemplo, volviendo por ahí a mi vida, yo por ejemplo trabajo de las 8 a las 12 y curso de las 2 hasta las 10 de la noche. Entonces como que encontrar un minuto para Cristo en todo lo que es itinerario es muy difícil, y encontrar el peor, encontrar el amor de Cristo en lo que es la vida cotidiana es muy, pero muy, muy difícil. También otra de los desafíos pastorales es justamente, ya agarrando lo antes dicho, es que es también muy difícil sentir la presencia de Dios. O sea, nosotros tenemos dos formas de llegar a Dios, que es personalmente o comunitariamente, en donde cada uno tiene quizás su tiempo para tener un encuentro sincero y verdadero con Dios, pero nosotros como pastoral universitaria lo que sí tratamos es que tener ese encuentro con Dios a través de nuestra comunidad, a través de nuestra pastoral, que en sí tenemos, por ejemplo, momentos de adoración, momentos de encuentro, momentos donde intentamos que cada persona tenga un encuentro más cercano con Dios, porque es cierto que nosotros como jóvenes también queremos todo ya, queremos que sea algo, o sea, ponemos en oración, pero queremos que sea ya algo recíproco,
recíproco.
Ahí está. Y que sea al instante, o sea, Señor, quiero que aprobar esta materia y para mañana no estudio, ¿me entiendes? Entonces, por eso es re importante que nosotros estemos intentando que cada persona viva el amor de Dios a través de nuestra comunidad.
Sí, y que también, justamente como decía Leo, poder dar a conocer también a los demás chicos que podemos encontrar cotidianamente a Dios, ¿no? Que, como bien dice Leo, es difícil porque siempre tenemos el profesor que por ahí no nos cae muy bien, el compañero que no nos cae muy bien, pero justamente en ese ambiente también poder encontrar a Cristo en el otro, en el prójimo, en algún detalle que estuvo en el día. Y tenerlo presente, porque sucede muchas veces que llegan chicos que por ahí piensan que solo yendo a la iglesia ahí encuentran a Dios, pero en su cotidiano vivir no los sienten o no lo encuentran a Él. Entonces ahí es como mostrarle, como bien decía San José María Escrivá, que Cristo está en lo cotidiano.
Bueno, ¿no? Ahí está, por ejemplo, no hay que olvidarse, Urizada, que sin el tú no está el yo, digamos.
Sí.
Es una cuestión, digamos, ¿cierto? Sin el otro, sin el otro que no es cristiano, nosotros no seríamos cristianos.
Exacto.
Es decir, es, digamos, necesariamente se sube, digamos, está en estas realidades, ¿no es cierto? Sabiendo que el otro, por ejemplo, el otro sabe, el otro también se reconoce distinto. Se reconoce distinto, porque, bueno, ustedes son cristianos, yo no soy cristiano. Y así también, digamos, nosotros del otro lado, ¿no? Entonces, es sí, de vuelta de realidades por ahí, ¿no es cierto? Es importante, pero saber que en medio de eso nosotros somos. La identidad siempre es importante, es de la cotidianidad, que el obispo Juan también siempre menciona, ¿no? De la cotidianidad. Y uno no tenemos que dejar de ser lo que somos, lo que amamos, y aprender. Yo creo que también es esto, aprender como jóvenes también. Siempre le hablaba a los chicos, y aprender como jóvenes que en medio del esfuerzo, que no se llama en la vida consagrada, yo sé que una palabra en latín se llama fugas mundi, que huir del mundo. A veces nosotros pensamos que el ser cristiano, el ser católico o el tener fe, para eso hay que escaparse del mundo, como vos decías, que no tenemos un tiempo para Dios. No, Dios, mientras que vos estás laburando, ahí está Dios. Exacto. En tu laburo, en tu... No vayas a pensar que hace una hora al Santísimo. Hoy no vas a tener una hora para el Santísimo, pero santificaste el tiempo.
Claro.
Con tus cosas, con tu amigo, teniendo un tiempo con él. Por ejemplo, a veces hay gente, y acuérdense del buen samaritano, que estos hombres, digamos, levita, el sacerdote, que porque iban al templo no le atendían al prójimo. Uh-huh. Y a veces en nuestra vida, usted universitaria, mi vida pastoral, como sacerdote también, yo siempre digo, estamos para estar en lo cotidiano de la gente. A veces tenemos que llegar tarde. El cuarto rey mago, un cuento del cuarto rey mago, ¿no es cierto?, que dice que siempre llega tarde en todo. Dice que ese era el buen samaritano, ese era el... y todo así, ¿no? Entonces yo creo que también en la historia, por eso agradecerle a ustedes también por su disposición, por su tiempo, ¿no? Porque también hay que estar, hay que dar tiempo. Y como decía un sabio viejito, don José, me decía, el tiempo es de Dios. Y yo recuerdo en muchas oportunidades en la misa, he recordado a la gente, he hablado con muchos, y siempre recuerdo que cuando hacemos las cosas en esta onda de Dios, digamos, en la vida, y vamos a hacer, en el día vamos a hacer 1000 cosas y no vamos a ver en qué momento pudimos haber hecho. Porque el tiempo de Dios es eterno. Entonces el tiempo, cuando nosotros hacemos las cosas según Dios, vamos a hacer 400 cosas en el día. Y uno se pregunta, ¿sabes?, la gente dice, padre, ¿en qué momento usted pudo haber hecho tantas cosas? ¿Cómo hacen? Y porque cuando vos estás haciendo las cosas de Dios, te sobra el tiempo. Pero cuando vos no estás en las cosas de Dios, no pasa nunca el tiempo y te das cuenta que no puedes hacer nada y que te falta el tiempo todo, ¿no? Entonces, por ahí agradecerle a usted por este testimonio, si bien sabemos, ¿no es cierto?, que bueno, ya ustedes dirán, también sería bueno que, bueno, esto para cualquier proyecto que tengan también como comunidad, que quieran hacer algo, lo que fuera, invitar para la catequesis, contar, porque también dentro de la pastoral universitaria también hay catequesis.
Sí, actualmente, o sea, después de la pandemia, la verdad que fue difícil volver a retomar, esa es una realidad que tenemos y que creo que pasó por lo que hablé con otras personas en varios grupos de la iglesia. Pero antiguamente sí se daba catequesis, una catequesis de un año en donde tomaban bautismo, confirmación y comunión, o si les faltaba alguno de los sacramentos. Pero bueno, esa es una realidad que tenemos ahora, que recién entre el año pasado y ahora no estamos como conformando más. Sí.
Tienen que hacerlo, son chicos ya, son chicos adultos, yo siempre pienso que los adultos es más fácil, porque si quieren venir, si deciden venir a la iglesia y recibir los sacramentos, hay que darle nomás ya, porque ya son adultos. Sí, saber, ¿no es cierto?, que unas normas, que uno tiene deberes y obligaciones, como los fieles que deben conocer, saber que hay que confesarse, que hay que estar en gracia, que hay que, qué significa la presencia de Jesús, y que eso yo doy unos tips, y estos chicos ya hay que recibir los sacramentos. No hay mucho secreto en estas cosas. Así que bueno, gracias Victoria, gracias Leo, bueno, por su tiempo, gracias por estar acá, y bueno, sabemos que eso que vos decías, el tiempo de ustedes es valioso. Yo también fui estudiante, después de ser asesora pastoral universitaria, fui estudiante también. Fui a estudiar a Madrid, 3 años, Derecho, y me acuerdo que tenía que buscar también mi tiempo de estudio, mi tiempo de oración, atender a la gente, no sé, porque trabajamos pastoralmente siempre, y sabemos que todo tiempo vale, digamos, todo tiempo vale, así que bueno, que Dios dé fruto también y bueno, le recompense por el hecho de haber estado acá. Un mensajito para los jóvenes, un saludo, un algo.
Bueno, en primer lugar, un saludo también a nuestra querida pastoral universitaria. Uh-huh. También queremos agradecer a la Catedral San José por el espacio que nos dais, también a la UNAM por darnos el espacio. Somos la única pastoral universitaria que tiene un espacio dentro de una universidad pública. Entonces eso es de valorar. Y nada, invitar a los demás jóvenes, también en el caso de que nos estén escuchando, padres, abuelos, tíos, invitarlos a que se unan a la pastoral universitaria, que no tengan miedo de decirle sí a Cristo y que Él es un Dios que nos ama y que nos recibe con los brazos abiertos, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más?
No, sí, que básicamente nosotros lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Estamos muy ansiosos y tenemos muchas metas bastante ambiciosas para comenzar a encaminar, así que todo, también cualquier ayuda, cualquier mano de otro joven también es bienvenida, ¿no? Entonces, por eso queremos que se acerquen, que al menos que nos acompañen en las misas, que nuestro mayor anhelo que se llene de la catedral, que se llene ese de uno de nuevo.
Sí.
No, seguramente.
No, la verdad que agradecemos también a ustedes por el espacio, sí. porque es un momento también bastante importante. Como dije hoy, es muy difícil transmitir la fe a través de los medios de comunicaciones, y por eso agradecemos a este espacio, a Catedral y a usted, Padre, que nos da este espacio a nosotros para poder decir un poquito lo que nosotros hacemos.
Sí.